Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Joe Biden firmó decretos de ayuda económica de emergencia y serán ejecutadas por Janet Yellen luego de ser confirmada como secretaria del Tesoro en el Senado. La Cámara de Representantes envía hoy al Senado el artículo para el inicio del juicio político al presidente Donald Trump. El presidente Joe Biden habló con su colega de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre temas de inmigración. Y en los deportes, los Tampa Buccaneers llegan al Super Bowl de la mano de Tom Brady y enfrentarán a los Kansas Chiefs. Así empezamos hoy, lunes 25 de enero de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a John Burnett les damos la más cordial bienvenida.
Esta es La Voz de América y estas las noticias. El presidente Joe Biden ordena medidas de ayuda económica de emergencia mientras el Senado confirmó a su nominada para secretaria del Tesoro, informa Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó dos decretos de emergencia para acelerar una medida provisional de ayuda financiera para millones de personas afectadas por la pandemia de coronavirus, mientras el Congreso comienza a debatir un paquete mayor. Las dos órdenes ejecutivas firmadas por Biden el viernes aumentarían la ayuda alimentaria, protegerían a los desempleados y despejan el camino para que trabajadores y contratistas federales reciban un salario mínimo de $15 por hora. Biden indicó que la situación de la pandemia en Estados Unidos es desoladora y pronosticó que más de 600.000 personas morirían en el país a causa del COVID-19. El saldo de muertes por la pandemia ha superado ya 400.000 en Estados Unidos. Entretanto, la Comisión de Finanzas del Senado de Estados Unidos votó el viernes favorablemente y por unanimidad la candidatura de Janet Yellen para secretaria del Tesoro. Yellen se convierte en la primera mujer en la historia del país en ocupar ese puesto. El senador republicano por Iowa, Chuck Grassley, destacó la importancia de que Yellen sea la encargada de dirigir la estrategia económica del nuevo gobierno en un contexto como el del coronavirus, donde una gran parte de la población está sufriendo las consecuencias financieras de la pandemia. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y uno de los primeros acercamientos de la administración del presidente Joe Biden hacia Latinoamérica fue una conversación telefónica con su colega de México, Andrés Manuel López Obrador, y uno de los temas fue enfrentar el fenómeno migratorio atendiendo las causas. El detalle con Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó la noche de este domingo que dio positivo a COVID. En sus redes sociales escribió: "Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves, pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista, saldremos adelante todos". El ejecutivo informó que en su cotidiana conferencia mañanera lo representará la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. Detalló que desde Palacio Nacional seguirá atendiendo a asuntos públicos, como la llamada que este lunes sostendrá con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ante la posibilidad de que envíe a México la vacuna Sputnik contra el COVID. El presidente dio a conocer la noticia de su contagio luego de concluir una gira que inició el viernes por los estados de Nuevo León y San Luis Potosí. El único momento en que usó cubrebocas fue durante su viaje en vuelo comercial. El presidente López Obrador, de 67 años, es hipertenso y sufrió un infarto en diciembre del 2013. El director de epidemiología, José Luis Salomía, informó que se encuentra en resguardo domiciliario.
El presidente va a estar en un seguimiento continuo.
Justo el viernes, el presidente López Obrador sostuvo una conversación telefónica con el mandatario estadounidense Joe Biden, con quien abordó temas como la pandemia ocasionada por el coronavirus y la migración, asunto que acordaron enfrentar desde sus causas.
Para eso es muy importante la cooperación para el desarrollo a Honduras, El Salvador y Guatemala. No creo cometer ninguna indiscreción diciendo que me manifestó el presidente Biden que van a destinar $4,000 millones en apoyo a los tres países.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El Senado estadounidense tendrá, como la Cámara de Representantes, la tarea de considerar la propuesta del presidente Joe Biden sobre la reforma inmigratoria, y en ese camino el senador Robert Menéndez, el latino con mayor rango en el Congreso, anticipa esa gran responsabilidad. Celia Mendoza tiene los detalles.
Con una ambiciosa propuesta de reforma inmigratoria empezó su administración el presidente Joe Biden. Afirmó en una conferencia de prensa con medios hispanos este viernes el senador demócrata de Nueva Jersey, Robert Menéndez, quien reveló detalles acerca de este proyecto de ley que va más allá de la legalización de unos 11 millones de indocumentados.
Esta legislación también ayudará a crecer nuestra economía, fortalecer protecciones laborales. A medida que sacamos a las personas de las sombras, acabemos en la era de explotación de inmigrantes indocumentados.
En respuesta a pregunta de La Voz de América, explicó cómo buscan en esta iniciativa enfrentar la futura inmigración irregular asistiendo a los países de origen, en especial en Centroamérica.
Ayuda a Centroamérica para confrontar los narcotraficantes, fortalecer las instituciones. Y ese es el mismo tipo de esfuerzo que se está ofreciendo en esta ley, porque reconocemos que hay razones en las cuales personas huyen de su país, países de ellos.
Menéndez reconoce que no será un proceso sencillo, pero manifestó que ya están en conversaciones con algunos republicanos, dejando claro que se necesitan 9 votos para llegar a los 60 requeridos en el Senado. Mientras en esta ocasión, a diferencia de esfuerzos anteriores, los demócratas controlan la Cámara. Celia Mendoza, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y continuamos informando. Solo unos días después de que miles de partidarios de Donald Trump irrumpieran en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero, la Cámara de Representantes votó para acusarlo y hoy el artículo de acusación será enviado al Senado, el cuerpo legislativo que llevará a cabo el juicio para condenar o absolver al exmandatario. Los republicanos dicen que los demócratas están acelerando el proceso y su líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, advierte.
Este juicio político comenzó con un proceso mínimo y sin precedentes en la Cámara. La secuela no puede ser un proceso insuficiente del Senado que niega al expresidente Trump su debido proceso o daña al Senado o a la presidencia misma.
Con el presidente Joe Biden enfatizando un mensaje de unidad en su discurso de toma de posesión, el impulso de los demócratas por el juicio político también es criticado como hipocresía, una acusación rechazada por la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. No creo que sea muy unificador decir, olvidémoslo y sigamos adelante. No es así como se unifica, dijo. Los expertos legales no están de acuerdo sobre si el Senado puede condenar a un expresidente, pero con los demócratas con una escasa mayoría es probable que se proceda a un juicio. Se necesita una mayoría de 2/3 o los 50 senadores demócratas y al menos 17 republicanos para condenar a Trump. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. La Organización Panamericana de la Salud expresa preocupación por la situación del COVID-19 y particularmente con el plan para la distribución equitativa de vacunas en la región. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Enero está siendo un mes sumamente complicado para las Américas en lo que a la crisis del COVID-19 se refiere, y es que el continente americano atraviesa la peor fase desde que empezó la pandemia. Según asegura la Organización Panamericana de la Salud, la situación es preocupante y el continuo incremento de nuevos casos y fallecidos evidencia el descontrol del COVID-19 que provoca una crisis sanitaria en la región. Las cifras son abrumadoras. En la última semana se registraron más de 2,5 millones de nuevos casos en el continente, más de la mitad de todas las infecciones mundiales, y además, en la misma semana, más de 42.000 personas perdieron la vida a causa de la enfermedad. La directora general de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, respecto a la distribución de las vacunas contra el COVID-19, Etienne explicó que los suministros actuales son muy limitados y reducidos y aseguró que todavía queda mucho trecho por recorrer.
Nuestra misión es que haya equidad en el acceso a las vacunas y estamos trabajando día y noche para que esto sea una realidad. La OPS y sus socios se encuentran en el mismo centro del esfuerzo, no solo de acelerar el acceso, sino de garantizar que las vacunas lleguen a todos quienes desean recibirla.
Etienne explicó que hay programas de inmunización en marcha cuyo objetivo es poner fin a la pandemia en todos los países de la región y aseguró que el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19, conocido como COVAX, es un mecanismo indispensable para cumplir con esta meta. Judy Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en este marco, lograr que Venezuela reciba vacunas sin costo contra el COVID-19 depende en gran medida de que se alcancen acuerdos políticos. Carolina Alcalde en el reporte.
Si bien el Estado venezolano tiene una deuda de $11 millones con la Organización Panamericana de la Salud, para muchos expertos resulta incongruente que por estar clasificada en el Banco Mundial como un país de medianos ingresos, Venezuela no reciba vacunas mediante el COVAX, mecanismo que precisamente fue diseñado para que muchos países puedan recibir las vacunas contra el COVID-19 de manera equitativa y oportuna. José Félix Oleta, exministro venezolano de Salud, sostiene que el punto fundamental es garantizar la salud de la población, por lo que la posibilidad de acceso al sistema no puede estar basada en un argumento burocrático. En ese sentido, considera que la situación venezolana debe ser sometida a un análisis muy cuidadoso y agrega que es necesario que el Ministerio de Salud del Gobierno en disputa y la Comisión Delegada del Parlamento presidido por el presidente interino Juan Guaidó logren alcanzar acuerdos.
Tienen que llegar a unos convenimientos con la OPS, que media dentro de esos convenimientos, para que haya una reconsideración o un mecanismo de excepción.
El gobierno de Nicolás Maduro anunció que durante el primer trimestre del año Venezuela recibirá al menos 10 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, pero son pocos los datos que se conocen ante la opacidad con la que se ha manejado el asunto, situación cuestionada por la comunidad científica venezolana. Al respecto, María Graciela López, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, subraya que aunque no hay publicación del estudio fase 3, en países como Argentina se han aplicado más de 100.000 dosis con un buen perfil de seguridad.
Si llega en Venezuela Sputnik 5, será bien recibida, por lo menos por parte de las sociedades científicas, que no dejamos de solicitar los datos.
El Ministerio de Salud no ha revelado cómo serán los protocolos y la logística para ejecutar el proceso de vacunación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de Ecuador aplica mano dura para evitar hechos de corrupción durante el proceso de aplicación de la vacuna para garantizar transparencia. Giselle Jácome informa desde Quito.
Personal sanitario de primera línea ya empezó a recibir la vacuna que llegó al país la semana pasada. En Quito, Guayaquil y Cuenca ya fueron inoculados en 19 hospitales. Esta semana lo harán en otros 29 puntos. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, ha garantizado que todo el personal médico reciba la dosis. Hasta el momento han llegado 8.000 de Pfizer-BioNTech.
Todo el personal médico de todo el país, de las 24 provincias del país, van a estar vacunados.
Para llevar un control estricto del proceso, se realizó una lista de personas que recibirían las primeras dosis y se ha formado un comité de transparencia, acompañado de una empresa auditora internacional, por lo que el ministro garantiza que no hay posibilidad de que se produzcan actos de corrupción alrededor de esto.
pero ni la más mínima posibilidad de algo chueco.
A pesar de las advertencias, dos personas que formaban parte del personal administrativo del Hospital Carlos Andrade Marín de Quito recibieron la vacuna sin estar en la lista, por lo que el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, ordenó el despido inmediato de las mismas.
Nosotros no podemos jugar con esto. Se procedió a solicitar la desvinculación como procede.
El ministro Ceballos ha señalado que en marzo, con la llegada de 2 millones de dosis, se procederá a la inmunización masiva y se planea que 9 millones de los 17,400,000 ecuatorianos reciban la vacuna. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
En tanto, Uruguay se aseguró la compra de vacunas contra el COVID-19 del laboratorio Pfizer de Estados Unidos y Sinovac de China. Leonardo Luzzi con detalles.
A fines de febrero o a más tardar en marzo llegarán a Uruguay las primeras vacunas contra el COVID-19 compradas por el gobierno, en medio de críticas de la oposición que consideraba que había una demora en la adquisición de las dosis. El presidente Luis Lacalle Pou hizo el anuncio de la compra.
El acuerdo con Pfizer-BioNTech y Sinovac consta en el primero de los laboratorios de 2 millones de dosis y el segundo 1.750.000 dosis.
Además, Uruguay integra el sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que también va a asegurar dosis para hasta el 3% de la población. La inversión total en vacunas es de 120 millones de dólares. Mientras tanto, el gobierno continúa negociando.
Seguimos negociando con otros 3 laboratorios y esperemos tener novedades en breve.
El primero en ser vacunado será el personal de la salud, las personas mayores que viven en casas de salud y los funcionarios vinculados a la educación como maestros y profesores.
La aspiración del gobierno es tener vacunas para 2.800.000 personas.
Es decir, que se proyecta vacunar a toda la población mayor de 16 años, teniendo en cuenta que en Uruguay viven 3.400.000 personas. La vacuna será gratuita para la población y no será obligatoria. Hasta el momento, en Uruguay fallecieron 376 personas por COVID-19. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Nicaragua se prepara para el inicio de la gestión escolar 2021 sin acotar las medidas de bioseguridad y con centros educativos afectados en su estructura por los huracanes Eta e Iota. Daliano Caña tiene el reporte.
El primer día de febrero, Nicaragua iniciará el ciclo escolar 2021 y recibirá en las escuelas públicas del país a más de 1.700.000 estudiantes que asistirán a las aulas pese a las advertencias de los especialistas sobre el impacto de la pandemia del COVID-19. El Ministerio de Educación no ha informado si ajustará sus planes de estudio al contexto de la pandemia y, por el contrario, Nicaragua es el único de los países de la región que reabrirá las aulas para que los alumnos vuelvan después de toda la irregularidad que marcó la gestión 2020. Bermúdez, coordinadora de la Independiente Unidad Sindical Magisterial, argumentó que hasta ahora los cambios en el sistema escolar para enfrentar la pandemia se han quedado en promesas.
Y no vemos que estén cumpliendo con mejorar los centros escolares, acondicionarlos, que ellos deberían de tomar en cuenta que ahora van a ser las clases presenciales.
Pero además Bermúdez denunció que varios centros educativos afectados por los huracanes Eta y Iota en el Caribe Norte del país no han sido restaurados a menos de una semana de que arranque el año escolar. Mientras el gobierno confirmó el envío de un cuarto grupo de aulas prefabricadas para los centros educativos más afectados por los fenómenos naturales, la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, calificó la medida como la caravana del saber y del futuro, aunque para muchos es un esfuerzo insuficiente.
Para llevar la escuela, la educación, el futuro al sector minero, 5 centros educativos que fueron afectados.
En tanto, el Ministerio de Educación reportó que el proceso para la gestión escolar de este año se inició la pasada semana con el retorno de los docentes a los centros escolares. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América.
ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
La ciudad de Washington, D.C. ya no es el fortín en que se convirtió para la investidura del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris el 20 de enero, y es que esa misma noche, brigadas de trabajadores comenzaron a desmantelar las medidas físicas de seguridad sin precedentes que se apoderaron de gran parte del distrito. En una conferencia de prensa del día después de la investidura, la alcaldesa Muriel Bowser comunicó los trazos generales de la logística, como el tiempo que necesitarían los equipos en liberar a la ciudad de las vallas para que la circulación vehicular y las actividades vuelvan en el distrito comercial y el centro de la ciudad.
El proceso que nos dijeron tomará aproximadamente 36 horas. Por eso, seguimos agradeciendo su paciencia.
Bowser había solicitado que la Guardia Nacional se mantuviese hasta finales de enero. Sin embargo, según un portavoz de la entidad, dijo que 7.000 miembros seguirán apoyando a las agencias federales de aplicación de la ley en la ciudad, reduciéndose a 5.000 a mediados de marzo, extendiendo así la extraordinaria militarización de la ciudad de los días previos a la toma de posesión del presidente Joe Biden, aunque a menor escala. A raíz del ataque al Capitolio de Estados Unidos, la Guardia Nacional desplegó a más de 25.000 miembros para asegurar los eventos inaugurales, con tropas que fortificaron fuertemente un corredor de seguridad del centro y se extendieron hacia otros vecindarios residenciales. Debido a esos múltiples inconvenientes para los residentes de la capital estadounidense, la alcaldesa utilizó su cuenta en Twitter para agradecer por lo que calificó textualmente como aguantar la intensa seguridad antes de la investidura presidencial.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El mariscal de campo Tom Brady, el hombre con 6 títulos de la NFL, se ha convertido en el primer quarterback que disputará el Super Bowl en el estadio de su equipo. Le fue de mucha ayuda que la defensa de Tampa Bay capturara a Aaron Rodgers 5 veces y también una curiosa decisión final de los Packers en 4ª oportunidad y gol para que derrotaran el domingo 31-26 al primer sembrado Green Bay y con ello ganaran el título de la Conferencia Nacional. Es increíble tener otro triunfo como visitantes y ahora tenemos un juego en casa. ¿Y quién hubiera pensado un Super Bowl como locales para nosotros?, dijo Brady. Pero lo logramos. Creo que la defensa fue espectacular. Lo han hecho todo y todo el año, agregó. Y los Chiefs de Kansas City les llevó 5 frustrantes décadas a alcanzar su 2º Super Bowl. Ahora los campeones defensores se dirigen al duelo por el campeonato por 2º año consecutivo, sin mostrar ya ningún ejemplo de su conmoción cerebral. Patrick Mahomes destrozó la secundaria de Buffalo con una eficacia implacable para que los Chiefs vencieran 38-24 el domingo a Josh Allen y a los Bills en el duelo por el campeonato de la Conferencia Americana. Mahomes lanzó para 325 yardas y 3 touchdowns, siendo sus receptores predilectos Travis Kelce y Tyreek Hill. Los Chiefs enfrentarán dentro de 2 semanas a un rival familiar, a Tom Brady y a los campeones de la Conferencia Americana, los Buccaneers, en Tampa, Florida. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El estreno mundial de la película de James Bond, No Time to Die, fue postergado nuevamente, debido a la pandemia de coronavirus. No Time to Die de MGM y Universal Pictures, con música de Billie Eilish y su hermano Phineas O'Connell, originalmente estaba programada a estrenarse en abril 2020, luego noviembre 2020, después abril 2021 y ahora 6 meses más tarde, el 8 de octubre por ahora. Es la última vez que el actor Daniel Craig hace de 007. Los propietarios de cines esperaban que No Time to Die iniciara un repunte en la asistencia a las salas. La pandemia, sin embargo, hundió la venta de entradas en Estados Unidos y Canadá en 80% en 2020, impactando a los cines independientes y a las grandes cadenas como AMC, Cineworld y Cinemark. El próximo estreno que podría ser postergado es el de Black Widow de Marvel Studios, actualmente programado para mayo 7. El productor discográfico Bob Rock vendió los derechos de un catálogo de 43 canciones, incluyendo el álbum homónimo de la banda de heavy metal Metallica y Call Me Irresponsible del cantante canadiense Michael Bublé, a Hypnosis Songsmont. Es el más reciente caso de venta de catálogos musicales en el marco de la transmisión en línea. Hace unas semanas lo hizo Shakira a ese mismo grupo. La pandemia ha obligado a que una cantidad cada vez mayor de profesionales de la industria de la música venda sus creaciones, ya que la crisis de salud mundial prácticamente ha reducido las ganancias producto de los conciertos en vivo. Damos un vistazo al baúl de los recuerdos. Enero 1979, los Doobie Brothers debutan en las 100 calientes con What a Fool Believes, que llega al número 1. El álbum al que pertenece, Minute by Minute, también se ubica en el primer lugar. El tema de Michael McDonald y Kenny Loggins obtuvo Grammy por Canción del Año y Disco del Año. Los Doobie Brothers ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2020. Enero 1980, Michael Jackson pasa 4 semanas en el número 1 con Rock With You de su álbum multiplatino Off the Wall, Rock With You. También estuvo 6 semanas en lo más alto de la lista de Rhythm and Blues. Enero 1966, Simon and Garfunkel y The Beatles se alternan en el primer puesto con The Sound of Silence y We Can Work It Out, respectivamente, durante varias semanas. El sello tituló erróneamente la canción como The Sounds of Silence en plural y es en singular el sonido del silencio. The Sound of Silence ocupa el puesto 157 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefieres seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.